Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 186, es el 19º capítulo de la 6ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy capítulo absolutamente centrado en el debut de España en la Eurocopa de Serbia. Arrancaba ayer la actuación de la selección española con la victoria por 5-2 frente a Hungría. Un debut que puede dejar algunas dudas, sobre todo en el apartado defensivo, aunque en este primer partido lo importante es la victoria. Hablaremos con Miguelín, autor de un doblete en el día de ayer. En la tertulia, lógicamente, trataremos el estreno de las 6 veces campeona de Europa, de las sensaciones que nos dejó su victoria ante Hungría y del partido del sábado ante Ucrania. Lo haremos con la ayuda del legendario Andreu Linares. Vamos a ver si nos coge también el teléfono Quique Bonet, que los miércoles anda liado, pero seguro que hace un esfuerzo. Y, por supuesto, nos marcharemos hasta Serbia con Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy termina la cuenta atrás para la Copa de Asia. Vamos a vivir esta cuenta atrás con el que todo el mundo dice que es el gran favorito, la Japón de Miguel Rodrigo. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada, que hoy nos visita también en los estudios, nos podrá el día de la actualidad. Además, Fran Merino hará lo mismo con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own. Por el morro, Alba da. Hola, Alba.
Hola, buenas tardes.
¿No trabajas mucho Justin Bieber, tú?
No, está en mi iPod, que es importante. Que es la primera criba.
Que caben cosas. ¿Tú, directora Sendín?
Muy buenas.
¿No trabajas mucho Justin Bieber? Pues a mí me cae mal, pero me gusta la música de Justin Bieber.
A mí es que no me termina de entrar este muchacho.
Le sigo en Instagram y tal, y dan ganas de darle una colleja muchas veces.
Solo una.
Pero sí, pero tiene canciones que no están mal. Bueno, la cosa es que como nosotros no elegimos la música y lo hace Perico Sendín, Jurado a ti tampoco, ¿no? Que también haces así con la cabeza, como que no. Bueno. Dice Perico que este está siendo uno de los artistas del año 2016, que Justin Bieber estrenaba disco en noviembre del año pasado y está arrasando con más de 3 millones de copias vendidas y siendo número uno en 72 países. Un disco que está gustando a niños y mayores y 4 de sus temazos están sonando todo el rato en Megastar y en Cadena 100. Empezamos con este Love Yourself. Enseguida le pregunto a Alba, a Andreu, a Teresa y a toda nuestra mesa de debate, los que están aquí, los que están fuera, ¿qué les pareció el debut de España? Pero antes, gracias a José Manuel Ordas, nos vamos a colar en la expedición de la selección española en Belgrado. Nos vamos hasta el hotel de concentración porque allí nos está esperando el que fue jugador del partido, el MVP del partido en el encuentro de ayer frente a Hungría, el autor del doblete, el futbolista del Pozo de Murcia, Miguelín. Hola, Miguelín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, porque lo importante es empezar con victoria y tú has empezado de dulce el torneo. Y esas sensaciones, para alguien encargado como tú de tener que meter goles, de hacer cosas importantes, Miguelín, es muy importante que el debut sea de este tipo, ¿no? Por el feeling, por las sensaciones.
Bueno, al final lo importante es lo que has dicho tú. Empezar el torneo con victoria, que al final siempre que empiezas un torneo de estas características, pues evidentemente no es fácil, a pesar del rival que tengas enfrente. Las sensaciones fueron buenas, individualmente pues voy en la línea que estoy llevando este año, que es disfrutar de lo que hago, ser consciente de las cualidades y de la importancia que uno tiene, pero evidentemente lo que prima más es el grupo, sin duda alguna.
Aparte de la victoria, ¿qué fue lo que más te gustó de lo que hicisteis ayer en la cancha, Miguel?
Bueno, para mí, yo siempre soy de los que intenta, o sobre todo lo que hace llevar, es que la unión del grupo. La unión del grupo está por encima de cualquier jugador individualmente, cualquier cosa. Al final, en momentos claves, somos todos los que vamos a sacar con nuestra raza, nuestra intensidad, nuestras ganas, todo para para conquistar ese título. Yo me quedo con eso, la unión del equipo, ayudándome en todo momento, en los momentos difíciles, vamos, arropándonos sin parar, y yo creo que eso es de mi día.
De las cosas que no te gustaron, que crees que hay que mejorar, ya sabes que en estos torneos tan cortos, Miguel, tampoco hay mucho margen, ¿no? La gente dice, no, hay que rodarse un poco, pero no da tiempo, ¿no?
No da tiempo. Si algo tenemos que mejorar, que es lo que más nos caracteriza, es la defensa, ¿no? Quizás estuvimos un poco más flojos que otras veces. Yo creo que mejoramos mucho la circulación de balón, tuvimos muchas posesiones largas, que eso también hace que el rival se acabe desesperando, aunque no tuvimos mucha eficacia arriba, y también, pues bueno, el que ellos sacasen el 5 para 4, pues evidentemente te corta el ritmo, te hace parar un poco, te hace bajar un poco el nivel. Pero si es algo a destacar que debemos de mejorar un poco, pues en la defensa, porque en todas las demás facetas del juego estamos centrados, sabemos lo que queremos, sabemos dónde queremos llegar, y bueno, y al final tenemos que seguir de esa línea.
¿Cómo afectan, Miguelín, las bajas al grupo? Porque me imagino que España ha jugado de una manera con Fernandao de pívot y una manera distinta con Rafa Usín de ala pívot. Aparte de, lógicamente, vais a echar de menos mucho a las personas, dentro de la cancha, ¿cómo os afectan las ausencias que se han producido en estas últimas semanas?
A ver, yo siempre soy de los que saca, y sobre todo ahora, cuando te ves bien, te ves con fuerza, que saca las cosas positivas. La cosa positiva es que al final todos los contratiempos que hemos tenido han servido para hacernos más fuertes, eso es evidente. Estamos hablando de jugadores muy importantes para la selección: Fernandao, Celso Lozano, Aicardo, Adri, que son jugadores pues distintos, que nos podrían aportar evidentemente, pero creo que los que han llegado están capacitados para suplirle de la mejor manera posible. Los arropamos aquí de una manera excepcional para que se sientan importantes y vean que su trabajo y su esfuerzo también nos puede beneficiar, y a partir de ahí yo creo que debemos de dejar de pensar en ello, porque ya eso es pasado, sí. Evidentemente ya no están aquí, somos los que estamos aquí, tenemos que sacar todos nosotros nuestras mejores versiones para relucir y sobre todo conquistar Europa, que es lo que queremos, aunque no va a ser nada fácil, evidentemente hay selecciones con mucho potencial, que se pueden complicar, que están muy bien dotadas tanto física como psicológicamente, pero nosotros hemos venido para ello. Y no queda otra que vivir con esa ilusión y sobre todo trabajar para cumplir el objetivo.
¿Cómo de favorito crees que es España respecto a las otras tres cocos? Italia, Portugal y Rusia. El otro día aquí en Futsal Cope, Miguelín, los expertos os ponían a vosotros y a Rusia en el escalón inicial, y por debajo a la campeona Italia y a Portugal. Yo creo que Italia, Miguelín, se siente muy cómoda en ese papel como un poquito secundario, pero sí. A nivel potencia, ¿ves que Rusia está a vuestro nivel y que las otras dos están quizá un pelín por debajo? ¿Cómo lo veis en el vestuario de España?
Bueno, no quiero poner a ninguna por encima de la otra, porque pienso que a un partido cualquiera te puede ganar y te puede complicar la vida. Ya lo vimos hace 2 años cuando Rusia y España parecían las claras favoritas. Al final nos enfrentamos en semifinales y acabaron llevándose el título de Italia. Sí. Evidentemente Italia está mucho más cómoda con ese papel de segundona, de que parece que no hace ruido, pero ahora mismo es la que tiene el trono, es la que viene a por todas para seguir manteniendo ese título, y el resto estamos aquí, pues bueno, nosotros en nuestro caso de tercero, Rusia de segundo y Portugal de cuarto. Entonces, yo te digo, cualquiera de las selecciones pueden ganar el torneo, porque te lo he dicho antes, tienen mucho potencial, tienen muchas individualidades, sí. Y eso al final se hace notar en la pista, pero bueno, nosotros tenemos que pensar partido tras partido, siendo conscientes que ahora Ucrania va a ser un partido totalmente distinto, muy físico, con mucho contacto, en el que ellos también saben jugar, que nos van a complicar la vida, y a partir de ahí ya pensaremos en cuarto. No nos queremos fijar ahora en pensar en Rusia, Italia o Portugal, porque no sabes lo que te puede deparar el futuro, y vamos a centrarnos mejor en esto que tenemos más cercano.
Y ya la última, Miguel, hay cierta expectación por ver hoy a Rusia frente a Kazajstán a las 6:30. Yo también tengo ganas de ver mañana a Ucrania contra Hungría, pero había muchos que señalaban que Serbia podía ser, de las selecciones que está por detrás de las cuatro grandes, la que podía dar la sorpresa o afectar de alguna manera los cuartos de final que todo el mundo tiene en la cabeza, o las semifinales. Ayer debut espectacular frente a una Eslovenia que había hecho bien las cosas últimamente. ¿Te gustan los serbios? ¿Te da miedo? ¿Crees que alguno de estos puede dar la sorpresa, Miguel?
Hombre, evidentemente la única selección que tiene un plus es Serbia. Está en su casa, con su gente, un pabellón abarrotado, mucha gente empujando, eso es una motivación extra, no cabe duda. Pero yo siempre soy de los que comenta que cuando tienes el público en contra, con las sensaciones todo en contra, es cuando más gusta jugar ese tipo de partidos. Entonces, que pueden ser, bueno, que pueden dar la sorpresa, claro que la pueden dar, porque como te he comentado antes, cualquier equipo de los que parecía que antes no estaban preparados ni físicamente ni tácticamente, han mejorado, han evolucionado de una manera exagerada. Entonces, te pueden complicar, te pueden poner las cosas difíciles. Ya lo vimos nosotros hace un par de meses contra Ucrania en Galicia. Eslovenia, que parecía quizá la más favorita para quedar segunda en ese grupo, pues sí. Bueno, ayer Serbia se le impuso con un contundente de 5-1. Yo creo que al final cualquier selección puede dar la sorpresa. Evidentemente, la que puede dar más la sorpresa es Serbia, porque está jugando en casa, porque tiene esa motivación extra y claro, al final todo eso acompaña, pero bueno, vamos a pensar primero en Ucrania, si luego en los grupos nos toca Serbia, pues ya hablaremos más adelante de Serbia.
Miguel, enhorabuena por el doblete, por la victoria. Transmite al grupo todo el ánimo y toda la expectación que hay aquí en España, que hay mucha gente empujando, y el sábado por los ucranianos, y luego, como dices tú, ya veremos lo que pasa en la siguiente ronda.
Eso es, muchas gracias por el apoyo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
La tertulia de Futsal Cope.
Es el, yo creo que el gran temazo del último disco de Justin Bieber. ¿Esta te gusta más, Alba?
Esta sí, pero vamos a obviar que la canta Justin Bieber.
¿Sabes qué pasa? Si este chico... Vamos a ver.
Vamos a hacer una
A ver cómo lo explica.
¿Una tertulia musical?
No,
¿o qué?
Iba a entrar, pero no voy a entrar. Está por ahí en Belgrado, conexión Serbia, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y está también por ahí Andreu Linares.
Hola, buenas
el
tardes.
El legendario Andreu. Hola, Andreu.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos aquí hablando fuera de micro de lo que nos, las sensaciones que nos dejó a cada uno el debut de España de ayer. Andreu, ves el resultado y dices, hombre, que nos meta dos goles Hungría, aunque en este tipo de torneos tan cortos, lo importante es no tropezar de verdad, que hubiera sido no ganar. ¿Qué te dejó a ti? ¿Qué sensaciones te dejó a ti el partido? Después de escuchar a Miguelín, él ha dicho que lo importante es la piña que tienen en ese vestuario, lo juntos que están, lo bien que se sienten, y que cree que mejorable, Andreu, es que una selección del nivel de Hungría te meta dos goles.
Mira, partimos de la base por experiencia. Siempre los primeros partidos en un gran campeonato siempre son los más complicados y los más difíciles. ¿Por qué? Porque tienes esa ansiedad de querer debutar, de querer hacer las cosas bien, de empezar bien. Vienes de una preparación con esa ansiedad de querer que empiece la competición. Entonces siempre se augura que el primer partido, por todas estas variables, siempre suele ser el más difícil. Es verdad, yo confío en que España mejore, en que vaya más. Es verdad que ayer, a pesar de que jugaron a gran intensidad, tuvieron el control y el peso del balón en todo momento, la estrategia para mí fue un aspecto muy clave, pero es verdad que creo que deben de mejorar y lo van a hacer. Como bien decía Miguelín, las circunstancias que vienen desde atrás respecto a bajas, lesiones, etcétera, yo creo que eso les va a unir, les va a hacer más fuerte. Y para empezar, está bien, ¿eh? Está bien el ganar, es el primer partido, se jugó varias fases del juego con mucha velocidad, se defendió muy bien el juego de 5 ante una selección que te lo puso desde el principio. Manejar eso también no es fácil por las rotaciones, porque luego hay jugadores que son muy muy característicos en esas posiciones y no tienen que estar todo el partido, y el resto lo hizo muy bien, así que contento y feliz de empezar el europeo debutando con victoria.
Óscar, ¿cómo lo viviste tú desde in situ, desde el Arena de Belgrado, el debut de España, y qué has visto en las caras de los jugadores, y han terminado relativamente contentos con lo que ocurrió?
Sí, yo creo que en cierto modo se han quitado un peso encima, se han quitado presión de encima. Date cuenta de dónde veníamos, de una preparación muy accidentada, con muchas bajas, y eso tenía el grupo, yo creo que, aunque los jugadores no lo quieren decir, yo creo que sí, que estaba el grupo un poco tocado. España no empezó bien del todo el partido, empezó sufriendo un poco, con el gol de Bebe sí que se asentó y a partir de ahí supo manejar el partido. Yo creo que la primera parte, los primeros 5 minutos, los otros 15 son bastante buenos. En la segunda, ya con el partido decidido, España baja un pelo la intensidad y es donde pues un día se crece un poco. El último gol para mí es, pues ya prácticamente es con el partido sentenciado, que España no baja un poco, tiene un poco esa relajación. Yo creo que sí, que hay que ajustar cosas, hay que ver también cuando los rivales sean más potentes. pero si mantenemos la intensidad de los minutos 5 a 20 de la primera parte, yo creo que España va a estar en buena línea. Si se sale de ahí, sí que va a tener problemas.
Alba, ¿qué no te gustó de lo que viste ayer en la arena de Belgrado?
Bueno, a ver, que no me gustase. Yo creo que fue un partido un poco descafeinado. Es cierto que yo vi falta de intensidad, también por lo que dice Andreu, que es el primer partido, y hay muchas cosas externas que han condicionado la preparación, como también dice Óscar. Y para mí lo mejor, además de la victoria, es que sí que vi esa piña de la que habla Miguelín. Creo que es muy importante en un campeonato tan corto que haya mucha confianza en el jugador que tienes al lado. Y yo acabé con buenas sensaciones porque, aunque es cierto que había muchas cosas que no me gustaron, creo que el próximo partido va a ser mejor y que esta selección va de menos a más, como fue ayer en el partido.
Cosas que podemos en las que podemos ir fijándonos, Andreu. Paco, los 40 minutos en la portería. Decía Óscar que su sensación antes de empezar el torneo era que Paco y Jesús se repartirían estos partidos de la primera fase. Habrá que ver a quién elige Venancio, si nos clasificamos y todo va bien en los cuartos de final. Y Juanjo parece, Andreu, que lo va a tener difícil, ¿no? ¿Te causa a ti la misma sensación?
Ayer a mí me sorprendió que Paco jugara todo el partido. Yo pensé que iba a repartir mitad y mitad, que iban a jugar tanto Paco como Jesús parte y parte. Veremos a ver cómo nos sorprende Venancio en el siguiente partido. Venancio, también conociéndole, le gusta siempre el tener un portero referente, que se pueda ir trabajando de cara a lo que viene más adelante, pero creo que alternará. No creo que meterá a Jesús e intentará, pues bueno, ya tiene a Paco la garantía, Jesús también lo es, Juanjo también, pero es cierto que a lo mejor Juanjo va a tener ese papel más de tercer portero, pero bueno, conociendo la historia de España con los porteros, al final veremos a ver qué ocurre, pero bueno, el que salga, yo creo que son porteros de mucha garantía, que nos dan muchísima seguridad, y estoy convencido que va a ser una de las claves junto a la estrategia en momentos de dificultad, tanto la portería como la estrategia.
Vamos a colarnos también en una casa donde hay mucho trabajo ahora mismo, de leyenda a leyenda, de Andreu a Quique Bonet. Me lo suele decir Quique, dice, es que los miércoles me pillas con los tres enanos, así que no le vamos a entretener demasiado. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nada, simplemente para que nos contaras qué te pareció el debut de España, qué fue lo que más te gustó, Quique, y dónde crees que deberíamos mejorar de cara al sábado ante los ucranianos.
Bueno, yo creo que, hombre, la verdad que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que seguramente lo mejor en un partido inaugural de un campeonato es ganar. Es algo que bueno, que evidentemente es de perogrullo, pero que no es tan sencillo, porque además la historia reciente nos dice que hemos tenido dificultades, sobre todo en los mundiales, más que en los campeonatos de Europa, ¿no? Y bueno, evidentemente el resultado te da mucha tranquilidad de cara a cómo afrontas el resto del campeonato, da un cierto grado de confianza, de seguridad en el propio equipo. Bueno, a partir de ahí, evidentemente, hay detallitos que pulir, es un primer día, no es fácil, además con todas las dificultades que ha conllevado la preparación. Vamos a ver si se van asentando poquito a poco, si van mejorando. Quizás nos falta un poquito de balón, un poquito de tranquilidad en algún momento, sobre todo ese inicio de la segunda parte. Los dos inicios, tanto en la primera como en la segunda, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, cosas positivas. El ser capaz de ganar, el hacer 5 goles en un partido inaugural, el hacer algún gol de estrategia. Bueno, en fin, hay cosas muy positivas y a partir de ahí vamos a ver cómo va evolucionando el campeonato.
Quique, solo una cosa más. ¿Quién te da más miedo? Aunque Miguelín se ha negado, lógicamente, a hablar de posibles rivales en cruces. Ahora el siguiente es Ucrania. ¿Te da más miedo Rusia? Porque yo creo que está a un nivel espectacular. El otro día decía Gustavo Muñán aquí que cree que hombre por hombre tienen mejor equipo que nosotros. ¿Te da miedo Italia porque viene ahí como de tapadilla? Es la campeona, pero bueno, está como ahí un escalón un poco inferior. ¿O la Portugal de Ricardinho? Cuando nos tengamos que jugar las cosas.
Que somos España, entonces no veo ninguno, vamos a por ellos.
Que tengan final, cuidado a ellos.
Al final, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién nos encontramos, vamos a ir haciendo nuestro trabajo y estoy, lo que sí que estoy absolutamente convencido es que pese a las bajas, pese a nuestras dificultades, pese a todo, ninguno de ellos quiere encontrarse a España, de eso sí estoy absolutamente convencido.
Me parece un buen mensaje para quedarnos. Gracias, Quique, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros, un saludo.
Quique, bueno, leyenda del fútbol sala, tiene también tantas estrellas en el pecho y en las mangas como Andreu Linares. Óscar, a ti el tema de los porteros, que a ti como portero además, ¿te llamó la atención como Andreu que Paco dispusiese del partido entero? ¿Crees que ahora va a ser turno para Jesús? ¿Hay ya un elegido para el encuentro de cuarto, para el hipotético encuentro de cuarto de final?
No lo sé, no tengo información sobre ello. También yo creo que es la posición que menos preocupa de todas.
Sí.
Cualquiera de los tres lo puede hacer a gran nivel. Ayer Jesús Herrero se dio un golpe en la muñeca en el calentamiento. No sé si eso llegó a influir en que Paco jugara los 40 metros o no, pero yo creo que Jesús Herrero es el que está por delante. Yo creo que es el que va a jugar a partir de ahora y que, bueno, pues le ha dado a Paco este partido. No sé, como dice Andreu, siempre Venancio había tenido un portero fijo, incluso en el último, en el europeo, el último de Luis Amado, se dudaba de Luis Amado y lo puso todos los partidos. Pero en cambio en el último europeo Aranberes sí que lo ha roto bastante, entonces no tengo muy claro qué es lo que va a hacer. Yo creo que sí, eso es lo que está por delante, pero eso hay que verlo con los partidos. Sí. Yo creo que es lo que menos preocupa. Yo creo que cualquiera de los tres está a un magnífico nivel y Paco se vio. Paco hubo momentos en los que al principio, y como ha dicho Kike en el principio de la segunda parte, sostuvo a España en los momentos en los que pasó más complicaciones. También contra un equipo que es el, con el pivote de ese, con Droz, es sí, muy incómodo. Y Andreu habrá jugado, no se habrá jugado con un jugador de ese estilo, pero es que es un jugador que mide casi 2 metros, que le voy a hacer que defendía a José Ruiz y que le sacaba la cabeza a José Ruiz. Y es un jugador que, a pesar de ser tan grande, se mueve bien, tira con las dos piernas, y entonces se hace muy, muy difícil jugar porque te condiciona mucho el juego, porque sí, cuando él está en el campo, Hungría juega para él. Entonces es muy complicado tapar eso.
Uh-huh. El tema de la portería, Alba.
Bueno, yo creo que si había algún partido que no jugase Jesús Herrero fue el de ayer, porque era un rival a priori inferior, pero yo creo que Jesús Herrero va a ser titular en todos los partidos que quedan, por el historial de Venancio y por el historial de Jesús Herrero. Ahora empieza lo fuerte, tenemos que tener mucha seguridad atrás, aunque yo también soy consciente como Óscar de que es el puesto que menos nos debe de preocupar, porque España siempre ha sido una potencia a nivel bajo los tres palos, y yo pues qué voy a decir, si soy la firme defensora de pongo un portero en tu vida, pues a mí los porteros no me los toques, porque están a un nivel altísimo y me alegro un montón.
Sí, yo creo que la portería de España es la mejor de la Euro. De otras cosas podemos discutir, yo creo que de esto en concreto no. Los nuevos, Andreu, los nuevos entre comillas, los jugadores que han llegado para sustituir alguna de las bajas, bueno, Andresito marcó, ya hablábamos el otro día de que Adri le daba unas cosas a España y Andresito le daba otras, y luego sí que te quería preguntar, Andreu, por la importancia de que un tío como Miguelín, que tuvo un inicio de temporada un poco titubeante, que recibió muchas críticas en Murcia, que España tiene que agarrarse a él para que tire al frente, anote 2 goles en un partido complicado como ayer, que era donde no puedes esconderte, donde los veteranos tienen que estar ahí.
Sí, a ver, por los nuevos, muy contento y no me sorprende tanto Bebe como Andresito el debut que tuvieron. Es verdad que no es fácil debutar en un campeonato, y más cuando no tienes esa experiencia con la selección, pero la calidad de estos chicos les ha puesto en su sitio y lo están demostrando, así que seguridad absoluta con ellos. Caso de Miguelín, yo siempre lo he venido diciendo estas temporadas atrás, yo creo que el Pozo no acaba de rematar finales porque creo que no tiene el mejor Miguelín. Uh-huh. Es verdad, cierto, a veces por lesión, cierto, a veces por otras circunstancias, pero para mí clave en el Pozo es la pareja Miguelín-Alex. En la selección ayer vimos muy buena sintonía entre los dos, y para mí Miguelín tiene que ser el hombre clave de esta selección, el que asuma los galones. Ayer ya lo hizo, yo creo que él es consciente del papel que le toca asumir ahora. Entonces creo que si Miguelín está a un nivel como el que demostró ayer, y esperemos que vaya mucho a más, creo que es determinante la selección, y fíjate lo que te diría, pues un futuro a mejor jugador del torneo.
Yo estoy en esa línea, Óscar, que...
Sí, yo creo que además Venancio ha encontrado una cosa que yo creo que Andreu... Yo creo que es la primera vez que se lo ve a Venancio, más o menos, que yo creo que ha determinado 2 bloques muy claros. Entonces, por un lado tiene el bloque Pozo, digamos, que ayer estuvimos jugando bastante tiempo juntos, que juegan Bebe, Miguelín, Alex y José Ruiz, juega con ese cuarteto, y luego el cuarteto Inter, digamos, que ayer no estaba Carlos Ortiz, porque antes jugarían Ortiz, Pola, Ribillos y uno más, que posiblemente sea Raúl Campos, y que entonces está determinando mucho el juego eso, está pues así también está más arropado Miguelín, porque está más con sus compañeros del día a día, tienen los mecanismos mejor cogidos, y yo creo que con esos dos estilos un poco va a jugar Venancio. El cuarteto de Inter quizá es un poco más alegre, es un poco más escalado, el cuarteto del Pozo no tanto, pero tiene a Miguelín, entonces yo creo que está pasando un poco por mantener esos dos bloques y tener a los jugadores más cómodos con sus compañeros de club.
Es que tienes razón, Óscar, es que Venancio siempre, por todos los años estos atrás de la selección, Venancio siempre ha buscado esas sinergias positivas de estos jugadores con sus clubes, es decir, cuando ya vienen con esos mecanismos bien cogidos y esos conocimientos en cuanto al juego. Recuerdo la época de Julio, que siempre estaba Julio, nos ponía Limones, Orol, me ponía a mí. O sea, siempre intentaba jugar con esos quintetos siempre. Me recuerdo luego metía a Álvaro, metía a Quique. O sea, que procura siempre el tener esos automatismos cogidos que vienen de tu club, el aprovecharlos de cara a la selección, al juego.
Mi duda es, y todavía no hemos visto a Rusia, si sin Lozano, Adri, Aicardo y Fernandao, con la mejor versión de España nos puede llegar. Es la... Tengo que ver a Rusia también, por supuesto a Portugal y a Italia, pero que las bajas de España son muy importantes y desde luego... Sí, pero... Dime, Oscar, dime.
Yo en eso soy optimista. Yo sí, sí, ya te digo, es que tiene que ser la mejor España. Yo creo que si es la España del minuto 5 al 20 de ayer, yo creo que sí podemos ganar a cualquiera. O sea, España ayer, ahí supo manejar muy bien el partido y estuvo a buen nivel. Y lo que no puede pasar es tener pues esas lagunas en los principios de las partes, el rato final ya con el partido decidido, porque esas lagunas son equipos grandes, sí que te mate y luego es muy complicado darle la vuelta. Pero yo creo que si España está al máximo nivel y no baja en intensidad, si esos dos cuartetos mantienen la intensidad cada uno en su momento, sí podemos hacer algo. Quizá echo de menos una figura más referencia, más clara, como en su día pudo ser Javier Rodríguez, como pudo ser Daniel, como pudo ser Pablo Roberto, como ha sido Quique Bonet, un jugador un poco lo tenía Hungría ayer, ¿sabes? Un poco decir, este es el que mete miedo, pero este es el que hay que darlo y que atraiga eso. Quizás es lo único que echo un poco de menos.
Andreu.
Yo pienso que ese papel, quizá no por jugador como tú has descrito ese perfil de liderazgo, de a lo mejor de definidor, yo creo que es Ortiz. Yo creo que Ortiz, en ese sentido, en dar esa tranquilidad, en ese asentamiento, en según qué momento del juego, de tranquilizar, de dar esa pausa. Entonces, yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Que Ortiz sea un poquito el que lleve el manejo ese de la selección. Recordamos todos el Mundial de Taiwán. Óscar, sabrás, os acordaréis que Daniel se cae de la lista. Uh-huh. Y vamos al Mundial con ese peso de ser campeones del mundo de Guatemala, de intentar defender esa estrella. Y llegábamos al Mundial con la mejor selección de Brasil de casi todos los tiempos. Y nosotros siempre hablábamos que éramos estrellas de nuestro trabajo y que íbamos allí, pues eso, los Pipe, Cogorro, Limones, Andreu, Francis Rejón, etcétera, íbamos allí pues a hacer nuestro trabajo. Y es lo que decía Quique antes, somos la selección española y yo todavía no he visto el nivel de Rusia, de Portugal, ni de Italia, no sé cómo estarán, ahora lo veremos en esta tarde y pasado mañana y tal, pero ojo, somos la selección y como decía Quique, nadie quiere enfrentarse a la selección y estos jugadores, a pesar de estas bajas que hay, que ya... No hay que hablar de ellas porque ya no están.
Es lo que
no
ha dicho Miguelín. Por favor, olvidémonos de esto, que no nos hace ningún bien, ¿no?
Exacto. Los que están, ojo, ¿eh? O sea, siempre hemos remado en contra de y España se ha repuesto y hemos demostrado que somos los mejores y por eso los éxitos de la selección.
Sí, Andreu, pues el domingo, que el domingo estuvo jugando un partido benéfico con lo que tenía de interview, estaba entre ellos Javier Ol, y presidente me dijo eso mismo. Me dice, Oscar, acuérdate de la selección de 2004.
¿Cómo sí, digamos? Sí, es que... Claro, o sea,
es que fue
claro.
Precisamente lo mismo que me dijo. Es que me dijo, acuérdate de esa selección, cómo íbamos nosotros, cómo llegamos, y al final lo que hicimos.
Y Julio siempre lo recuerda, Andreu. Cuando entrevistamos a Falcao en el programación, yo lo menciono bastante porque me hizo mucha gracia, Julio no quiso estar en la entrevista con Falcao, no por nada, sino porque, bueno, no creía que no venía a cuento y me dijo, eso sí, mándale a Falcao un saludo de la panda del moco, que fuimos allí en 2004 y le ganamos el Mundial. Y allí dice, la panda de los feos, de los boñigas, tal. Y dice,
claro, por eso te digo que nos hemos ganado una credibilidad y esa credibilidad nos la hemos ganado en la cancha y todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, vamos a jugar, que venga quien tenga que venir. Como decía Quique, estoy convencido de que todo el mundo quiere evitar a España y los chicos que están allí, ayer lo demostraron, van a ir a más. Y van a hacer un gran papel, lo van a hacer muy bien y estamos acostumbrados a eso. Y nosotros ante las dificultades siempre nos ofrecemos.
Me he venido arriba, estaba un poco ya dubitativo y me he venido un poco arriba. Hoy a las 6:30, Rusia-Kazajistán. Vamos a ver qué nos deja el partido. A las 9, Italia-Azerbaiyán. Mañana veremos a nuestro rival, a Ucrania, que se mide a Hungría. Vamos a ver también mañana a Portugal, a ver a la Portugal de Cardinal y Ricardinho. Y luego, Óscar, está el tema de los serbios. Esto ya lo dijisteis vosotros, la gente que escucha ese Futsal Cope ya lo sabía, pero ayer, ojo, el debut de Serbia, 11.000, creo que he leído, aficionados en en las gradas. Y esa sensación, Andreu, de que a lo mejor no van a ganar el torneo, pero a lo mejor los semifinales esas que cree todo el mundo de Rusia, España, Italia y Portugal, los serbios se las cargan.
Ojalá. Yo siempre, por mi experiencia, siempre me ha gustado siempre que el anfitrión llegara cuanto más lejos mejor. ¿Por qué? Porque hay esa chispa con la afición, con la ciudad, con los patrocinadores, con muchísimas variables que se necesita que el anfitrión llegue lo más lejos posible. ¿por qué no? Puede dar una sorpresa. Es verdad que están muy arropados. Ayer fue un espectáculo ver desde la tele ese pabellón como estaba, el Arena con 11.000 personas. Y ojo, o sea, Serbia tiene ese impulso de jugar en casa, de su afición, esa motivación, esas ganas. Y bueno, esperemos, esperemos, hay que jugarlo. ¿Y por qué no puede dar alguna sorpresa y meterse ahí? ¿Por qué no? Ojalá.
Oscar, ¿cómo?
No, la pena por parte de Serbia es que su capitán Perić, yo creo que no está al nivel que estaba en 2007, que Andreu sí lo sufrió, que estaba a un grandísimo nivel. Tienen al número 10, a Kocic, que también es muy bueno. Los dos pueden hacer una pareja muy, muy fuerte. Ya Perić sí le veo por debajo de aquel de 2007, pero tiene un equipo que, sobre todo competitivo, sobre todo que se va a agarrar a los partidos.
Ayer ambientazo, además tuvieron que remontar el gol inicial de los eslovenos, que marcaron muy prontito. Se confirma que Eslovenia, bueno, que después de hacer las cosas bien en los últimos torneos de este tipo, parece que aquí no van a dar ninguna sorpresa, que se van a quedar en el camino y vamos a ir poco a poco. Esto es muy largo, vamos a ir viendo qué nos deja el Euro. España tiene unos días para prepararse. Ya se ha soltado mucha de esa presión que tenía sobre los hombros, de las bajas, del debut, de las selecciones que a priori son mucho mejores que las otras, todos esos fantasmas que se pasean en este tipo de torneos. Pues nada, chicos, ya os digo que me quedo un poquito más tranquilo y esperamos que el sábado podamos confirmar esta buena línea contra los ucranianos y ya veremos qué teman ellos, Andreu, quién será nuestro rival en cuartos, ¿no? Esa es la idea.
Exacto, ahí totalmente. Confianza absoluta en la selección y vamos pasito a pasito. Y como decía Cancho, en la selección quedan 5 o 6 partidos, vamos restando, ya queda uno menos y el objetivo es llegar a la final.
Bueno, pues me voy, ya os digo, mucho más tranquilo. Gracias, Óscar. André, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Estamos llegando a Fusaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Hola de nuevo, directora Sendín.
Muy buenas.
Hablaste con nuestro Sito ayer, a ver qué tal cuerpo se le había
ayer quedado. No, porque después del partido digo, voy a dejarle descansar, a ver si hoy
bueno, yo creo que no
mañana...
estará contento, ¿no?
No, hombre, yo creo que hicieron un buen papel y yo creo que debe estar por lo menos contento.
Sí, no sé si ya tenemos la comunicación con Japón, allí es súper tarde, creo que la 1 y pico de la madrugada.
Le hemos hecho trasnochar un poquito.
Claro, como gran favorito que le señala a todo el mundo, vamos a ver.
A ver qué dice. Pues es lo que estábamos hablando, que vamos con el último protagonista de esta Copa de Asia, que empieza ya la semana que viene, ya estamos metidos en la competición. Y aunque él va a decir que no, vamos a hablar con el favorito, a ver qué dice y a ver si no nos llora mucho y tenemos que sacar el paquete de Kleenex. Porque luego la gente dice que luego yo a él no se lo digo de que es un llorón, yo se lo digo y ahora se lo voy a decir. Y creo que ya nos escucha Miguel Rodrigo desde Japón. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas.
Así te pagamos que trasnoches por nosotros, Miguel, llamándote llorón así de entrando en falta así de primeras, ¿has visto?
Con gusto y confianza.
Venga, ya te la voy a poner votando y ya, para que nos quedemos todos tranquilos. ¿Japón es favorita?
¿Japón es favorita? Mira, pues para nada que no gastéis dinero con los clines, sí es favorita.
¡Menos mal! Sí.
Hay que decirte, claro, Miguel, ¿cuántos españoles hemos metido, Teresa, con
espera,
Miguel? Miguel
cuento.
Es el séptimo,
uno,
yo
dos,
creo.
3, 4, 5, 6.
Bueno, de los 6 anteriores, Miguel, hay que decir que todos, a la pregunta de Teresa, ¿quién es el favorito para ganar el torneo? Todos han dicho Japón y algunos han incluido a Irán. Solo que los que incluyeron a Irán dicen que desde que se fue Candelas, vosotros habéis ganado un poquito más y ellos han perdido un poquito.
Sí, es cierto. Han perdido uno de los mejores técnicos del mundo. Yo creo que la final, lo que ocurrió en el 2014 en Vietnam, pues ocurre pocas veces. Se creó algo especial en la pista, nos agarramos a ella y sufrimos muchísimo en el primer tiempo y aprovechamos luego nuestras ocasiones, pero es verdad que fueron superiores y ahora no es imposible no reconocerlo después de ver el partido un par de veces. Bueno, han perdido el director. Lo que ocurre es que los iraníes pues siguen teniendo un grandísimo potencial. Nosotros hemos sido capaces de robarles ese título en los 2 años. Eso nos otorga, obviamente, el título de favorito. Yo lo que soy es prudente, más que llorón, es prudente, porque reconozco y sería estúpido no hacerlo que Irán es el equipo más fuerte de toda Asia.
Venís de jugar 2 partidos contra Colombia, que esperemos verla también en ese Mundial. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo llegáis a esta cita?
Pues cargados de mucha energía y poderosa, porque es lo que le he dicho a mis jugadores, no es fácil ganar a un equipo semifinalista de un Mundial como Colombia 2 partidos consecutivos, quizás el primero pues se pueda pues acusar un poquito el viaje, aunque no hubieran pasado 3-4 días, o el desconocimiento por parte de ellos de nuestro juego, del potencial que podíamos mostrar en la pista. Hicimos un partido redondo, perfecto en Tokio, con casi 3.500 espectadores, primera vez en la historia con televisión en directo, televisión nacional, y bueno, me consta que hubo unas audiencias muy buenas, y a los 2-3 días le volvimos a ganar en Osaka, así que nos sentimos fuertes, poderosos, con mucha confianza, que las cosas salen en la pista, y eso obviamente a los jugadores, como he dicho muchas veces, a los japoneses, que son un poquito temerosos, les ha cargado de energía, lo noto en los entrenamientos actuales, ¿no? Con una confianza en todo lo que hacen, brutal.
En esta primera fase, en la fase de grupos, estáis en el grupo D con Australia, Malasia y Qatar. Ten cuidado con lo que dices, porque me consta que desde Qatar están pendientes a ver por dónde te pueden meter mano, deportivamente hablando.
Y hacen bien. Va a ser un partido muy complicado, porque es el debut y porque los qataríes, con las nacionalizaciones de 3 jugadores brasileños y con 2 chicos egipcios, sobre todo uno de ellos, Andrés, que es muy buen jugador, muy bueno, sería una gran sorpresa descubrirlo, aunque ya está mayor aquí en Europa. Bueno, pues han cogido un cuerpo técnico que sabe mucho y nos va a poner las cosas muy, muy complicadas. Yo creo que el vencedor de ese partido va a ser el primero de grupo. Sinceramente, Australia nos complicará mucho porque es un equipo muy correoso, muy duro y con oficio de mucho contacto, pero debe caer ante Qatar y ante Japón. Y bueno, pues estoy receloso de ese partido porque va a ser complicado, lo presiento y sé que lo vamos a tener que sufrir hasta el final.
Entonces, ahora ya que le tenemos ya calentito, ya nos ha dicho que ya son favoritos, entonces las plazas para el Mundial de Colombia, Japón y 4 más, ¿no?
Japón y 4 más, lo firmo rápido. Y me daría igual la forma. Lo que sí que espero es que haya el mayor número posible de españoles entre los cinco equipos nacionales que vayamos. Eso sería una gran alegría, una gran marca España por Asia, que ya se nos reconoce. Y hay posibilidades reales. Tenía ocasión de charlar hace un ratito con Pulpis y, bueno, pues hablamos prácticamente a diario, ¿no? Y nos deseamos un poco suerte y terminamos la conversación, pues eso, diciendo que ojalá pudiésemos estar todos los que vamos para allá, ¿no?
Y tú que tienes mano en estos lares y estas cosas, ¿no habéis pensado en cambiar el nombre de la Copa de Asia por Copa de España o algo así? Porque con tanto español por allí, yo creo que ya los idiomas de por ahí ya son cooficiales con el español.
Sí, además yo creo que además los jugadores, ¿no? Y aprenden. Ahora hemos tenido en este año, hemos jugado, en el año pasado, jugamos varios partidos con equipos asiáticos, estuvimos jugando contra Luis Fonseca, Kuwait, vino Bruno con Vietnam, vino Pulpis con Uzbekistán, y bueno, en los pasillos del hotel o en los previos de los partidos, charlando con los kuwaitís, pues chapurreaban el español, y bueno, pues era divertido, ¿no? Ver que de esta manera el lenguaje del fútbol sala pues se extiende en una lengua que yo creo que es la primera del mundo en el fútbol sala, que es España.
Y al margen de esta Copa de Asia, Miguel Rodrigo, ¿qué tal por Japón?
Feliz. Son ya casi en este junio, haré ya 8 años, que han pasado muy rápidos. Vine para probar y he encontrado un lugar para vivir. No me canso de repetirlo, que la cultura japonesa, con sus defectos, que bueno, que hay que escarbar para poder verlos, porque no los ves a diario, es un lugar donde se encuentra una segunda casa, tanto yo como mi familia. Luego hay muchos proyectos por hacer, mucho trabajo por hacer. La federación, en ese sentido, desde el inicio se portó fenomenal conmigo, me dio rienda suelta a todos los proyectos, como os he dicho muchas veces, no solo con el fútbol sala, sino tratando de incluir el fútbol sala dentro de la familia del fútbol, y esa es una filosofía que aquí gustó muchísimo. Y bueno, en los últimos 2 años, con el programa este del documental, del reality show, pues ha ido adelante y estoy grabando 2 programas más que saldrán este año, así que bueno, estoy feliz, ¿no? He encontrado un lugar para vivir, en definitiva.
Una estrella en Japón.
Bueno, es una faceta que nunca me esperaba que podía ocurrir, pero es verdad que fue un bombazo. Y por ejemplo, ahora en este mes de febrero, en Yokohama hay un festival muy importante de cine deportivo, y bueno, como el programa mío le dieron un premio especial del año, lo han incluido en la programación, y eso obviamente es un honor muy grande.
¿Te ves todavía muchos años por allí o igual cambiar de aire se empieza a estar un poquito más cerca?
Bueno, mi idea de vida es, si es posible, permanecer aquí hasta el 2020, que serán las Olimpiadas, como sabéis, y además Japón levantó la mano para organizar el Mundial del 2020. Creo que estamos en competencia con algún país europeo que también lo ha hecho, pero si fuese posible, mi sueño sería vivir un Mundial con Japón aquí, en la zona de Aichi, que es la zona de Nagoya, donde está el Nagoya Ocean, y vivir unas Olimpiadas aquí. Esa sería mi idea. Luego, al final, pues como ahora dice Neymar, ¿no? La vida es muy larga, no se sabe dónde puede ir uno, pero espero y deseo permanecer aquí al menos hasta el 2020.
Entonces, señor director, a mí ya me dais plaza hasta 2020, ¿no? Por lo menos con Miguel allí ya me quedo más
por
tranquila.
Por supuesto, Miguel nos perpetúa a todos en el cargo. Bueno, Miguel, pues lo que siempre te decimos, que llevar el papel de favorito a uno de los favoritos no es nada fácil, que nosotros lo que queremos es que gane un equipo representado por un...
Que yo sabe que yo le llamo llorón, pero se lo digo con cariño.
Sí, no lo supera.
Lo acepto, repito. Pero es un llorón prudente, ya. Estamos ahí.
Sí, es un lloro preventivo, se puede decir.
Preventivo, sí.
Bueno,
esas cosas nunca me gustan, porque preventivo ya te estás como curando en salud. Sí. Es verdad que, repito, lo acepto, pero cuando yo le describo a Teresa la situación del equipo, cómo estamos, todo, bueno, pues se puede tomar en forma de lamento o simplemente descriptiva. Yo intento hacerlo así.
Bueno, nos parece bien que lo que te decimos, que ojalá gane un equipo representado por un técnico español la Copa de Asia, y que os seguimos desde aquí, desde la distancia, y que espero que notéis el apoyo y el cariño que os dedicamos todos los miércoles, Miguel.
Sin duda. Un abrazo y gracias por vuestra atención.
Un abrazo muy grande. Empieza la Copa de Asia la semana que viene. La cuenta atrás ha finalizado en Futsal Cope. Han pasado por aquí todos los protagonistas españoles que van a estar en el torneo. Y hoy hemos terminado con la joya de la corona, con el Japón de Miguel Rodrigo. ¿Qué más cositas tenemos por ahí dentro de nuestra sección de Futsaleros por el Mundo?
Pues primero déjame que le mande un fuerte abrazo a Chema Jiménez, que coincidí con él este domingo en la presentación de la revista Futsal 360. Uh-huh. Estuve hablando un ratito con él y ya le dije que le echábamos mucho de menos.
Claro que
sí. A ver si vuelve a los banquillos, que yo ya le dije que si fuera en el extranjero, por mí muy bien,
claro.
Pero que los banquillos no pueden permitir tener a Chema Jiménez sin un equipo.
Correcto.
Y de noticias, pues llegan buenas noticias desde Guatemala, porque la selección entrenada por Tomás de Dios se ha clasificado para el premundial de la CONCACAF tras ganar a Panamá 8-4. Así que entre los próximos 8 y 15 de mayo disputarán una plaza, a ver si están en el Mundial de Colombia. Y fichaje para la lista de futsaleros, tenemos la llegada de Víctor Cachón al Eindhoven, donde tenemos a Miguel Andrés en el banquillo, así que mucha suerte para ellos.
Bueno, pues todo eso en Futsaleros por el Mundo, centrados hoy en la Copa de Asia, con recuerdos también para Sito Rivera, toda la suerte contra los ucranianos, a ver si Hungría puede pelear.
Y a ver qué tal Tino Pérez con Azerbaiyán, que debuta hoy también.
Con Azerbaiyán, y bueno, pues el pensamiento y el cariño está puesto en todos los que estáis por ahí, y Teresa os tiene controlados. La semana que viene tengo ya muchas dudas, porque
pues,
ha terminado la cuenta atrás de la Copa de Asia, así que bueno. Estamos ya en territorio del fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Hola, Javi Jurado.
Hola, ¿qué tal?
Te estaba resistiendo hoy, ¿eh?
Bueno, un poquito.
Tenemos que repasar y tal.
Bueno, no pasa nada, siempre estamos apoyando en la sombra.
Bueno, tú decías ayer en Twitter que en línea general es buen partido de España, a ti sí que te gustó.
No, para ser un debut yo creo que está francamente bien, y teniendo en cuenta que, vamos, yo como aficionado la confianza es total hacia los suplentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los que han venido supliendo a los lesionados. Tenemos piezas de recambio de calidad y garantía, o sea que en ese sentido estoy muy tranquilo.
Bueno, no queremos, como nos pasa a veces, invadir el territorio del fútbol sala femenino.
Perfecto.
Porque además tienes la suerte de contar con Alba Da otra vez esta semana en los estudios. Al parecer no se queda una sucursal aquí en Madrid.
Nos estamos mal acostumbrando, ya verás tú cuando el imperio Adá llega a la capital de España.
Como el imperio Zara, pues el imperio
Tú déjala, imperio déjala que alquile un despachito y a partir de ahí empiece a repartir.
Yo digo una cosa, están buscando pactos de gobierno y Alba está en Madrid.
Sí, puede echar una mano.
Lo que me hacía falta también.
Bueno, ¿qué ha pasado esta última jornada en el fútbol sala femenino? Porque había partidos muy chulos este fin de semana.
Sí, pasado. Había partidos interesantes. Yo creo que el principal, sobre todo, es el que pasaba por Navalcarnero entre el Futsi y el Ciudad de Asburgas. en el que al final el equipo gallego le plantó cara y de qué manera al Futsi. Lo que pasa que fue al final el líder quien se hizo con la victoria. Ganaron los de arriba, ganó también Burela, ganó 0-3 en la cancha de Elche. También ganó el Corcón a domicilio frente a Pollo Pescamar. Y luego, pues a partir de ahí es donde se produce la primera fractura en la clasificación. 6 puntos de distancia con respecto a Jimby Roldán, que empató también ese buen partido también frente a Orense en Vialia. Empataron a 1 y en medio de los dos está Rubí, que perdió pero mantiene la quinta posición. Perdió en Majadahonda. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas. Te saludo a ti porque yo no te he saludado en delante del micro.
No pasa nada. No. Te saludará Alba y a Teresa también la puedes saludar.
Hola, Teresa.
Hola, Javi.
Hola. Bueno, al margen de esto, al margen de saludos, lectura que haces de esta jornada en la que, como decimos, no fallaron los de arriba.
Yo me equivoqué la semana pasada. Dije aquí que Ciudad iba a ganar. Estuvo a punto de empatar. Remontó un partido tremendo. Acabó muy bien. Pero Atlético de Madrid sigue sin fallar. Si no falla contra estos equipos que son tan difíciles de ganar como Ciudad, que es un equipo muy correoso, si no pierde puntos ahí, va a ser ya muy complicado que consiga algún equipo que no sea Burela o Alcorcón arrebatarle algún punto en lo que queda de temporada. De Burela y Alcorcón siguen ganando, siguen a la estela de Atlético de Madrid. Creo que va a ser así el resto de la temporada. Y cada vez se pone más emocionante el cuarto puesto, cada vez se abre más la brecha con los tres primeros y cada vez hay más equipos que se van descolgando de lo que es esa lucha, porque es cierto que Universidad de Alicante siempre ha estado luchando por ese cuarto puesto y aunque consiguió una goleada tremenda, 13-0 a Valdetires Ferrol, creo que es de los equipos que se está descolgando más de ese cuarto puesto.
En el resumen semanal que sube la Asociación de Jugadoras, sí, el resumen con los goles de 6 minutos, 2 son íntegros para ese 13-0 de la Universidad de Alicante a Valdetires Ferrol, que además, por cierto, yo creo que este sería uno de los goles que daría la vuelta al mundo si se marcase en el masculino, y ya no sí. Te digo si se hiciese en fútbol, ¿no?
Sí.
Me parece que es el 11-0 que hace Rocío, Caño en su propio campo en el círculo central, y por encima vaselina, y la clava que es una maravilla.
Pero volvemos a lo mismo, somos mujeres y jugamos a fútbol sala femenino, entonces esos goles no tienen tanta repercusión como tendría en otro deporte o si lo marcase, por ejemplo, Cristiano Messi, ya en la portada del periódico. Pero desde la asociación hicimos hace un mes una nueva sección que era golazos, los golazos del fútbol sala femenino, con el golazo de María Maite. Es que tengo tantas aquí.
No te preocupes,
María Maite, que tuvo más de 60.000 personas vieron ese golazo. Entonces creo que este va a ser el próximo que vayamos a colgar íntegro para darle difusión y que la gente se dé cuenta del potencial que hay en este deporte.
Sí, en cuanto juntas por ahí un poquito de buena calidad, buenas jugadas, juntas 4 o 5 goles, pones un resumen también bueno que engancha a la gente, porque al final la gente es lo que va buscando, ¿no? Los mejores momentos y además, y esta semana también es que ha habido más goles de estos buenos, además, ha habido tantos y es lo bueno. Por ejemplo, me parece que ha sido el de Jimby Roldán puede ser también el empate a 1 en cancha de Orense, también un gol muy parecido también desde el centro del campo. Creo recordar que fue en ese, bueno, total, que hay material de sobra para
que lo vea todo el mundo, que vea los vídeos.
Una iniciativa otra vez muy buena.
Es muy buena porque hay cámaras en todas las, efectivamente, hay cámaras en todas las canchas. Y es que además está muy bien picadito, muy bien preparado, muy bien hecho.
Enhorabuena, Alba, por la iniciativa, porque se lo acercáis a la gente, se lo ponen más fácil a la gente. Que
sí,
a veces
bueno. Tenemos
todos tan poco tiempo que si te tienes saber dónde tienes
si
el
te lo
link,
dan masticado.
Eso es.
Sí. Desde luego, por eso digo, y hay mucho buen material. Bueno, para este fin de semana tenemos 3 partidos interesantes. Tenemos un derbi bonito, Ciudades Burgas, Pollo Pescamar. Luego tenemos un enfrentamiento, íbamos a decir directo, pero casi, ¿no? Entre Rubí y Burela. Rubí que está de dulce frente a Burela, que puede, siendo una visita complicada por parte del equipo burelés. Y luego también la del Atlético de Madrid, salida a la cancha del Jimby Roldán.
Son 3 partidos importantes, sobre todo el de Rubí, Burela y Roldán, Atlético de Madrid, porque son 2 salidas importantes para los 2 primeros equipos de la tabla, pero van a ganar. Fíjate, Burela y Atlético de Madrid.
Te iba a preguntar, ¿van a pasar cosas, Salva?
Llámame al Buclea, van a ganar.
Bueno, pues se lo ha dicho dos veces, contundente, haremos caso, dejaremos que las cosas sucedan y
luego pasará lo contrario y me dirá nuestra Pacus, pero no pasa nada.
Y hablaremos el miércoles que viene.
Bueno, pues eso haremos. ¿Te tenemos aquí el miércoles que viene?
No, ya no. Ya sería mucho.
Bueno, gracias, chicos. Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Merino, Frank, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a todo el mundo qué es lo que pasó en la última jornada de la segunda división.
Pues nos ha dejado una pedazo de jornada, nos ha regalado una gran jornada de la segunda división. ¿Por qué? Pues por lo divertido que está, principalmente, que entre otras cosas, debido a que poco a poco parece que el Pozo B está dejando que otros le compitan, que le empujen un poquillo. Este fin de semana ha sido el caso del Lugo, que pese a ser de los que cierran la tabla, ha conseguido rascar un punto con un meritorio empate a 5. Así que muy bien ahí por parte del Lugo, y el Pozo B, pues a ver si deja que se le acerquen un poco y se ponga a competir a la cosa. Sin embargo, no ha sido una jornada negativa para el filial murciano, porque sus perseguidores, más concretamente segundo, tercero y cuarto, también han pinchado con sendos empates. El Cartagena visitaba al Valdepeñas en uno de los encuentros de la jornada, que no decepcionó con muchos goles hasta el 5-5 final. Mientras que, por su parte, el Barça B pinchó en su casa contra el Puerto Llano en un empate a 3, en el que los manchegos pues consiguen rascar prácticamente de todos los cocos. A todos los cocos le sacan algo. Lo malo es que luego pinchan contra rivales, en teoría, más fáciles. Por su parte, el Gran Canaria sigue con su línea ascendente y con los playoffs marcados en su calendario. Golearon 4-0 al Ciudad de Narón, y los canarios, que están sextos, pero a solo 3 puntitos del tercero. Mismo caso que el Hércules, que esta semana sumó los 3 puntos pues porque le tocaba el Zamora. Está a 2 el Hércules y el Canarias a 3, o sea que están ahí muy, muy cerquita. Por último, dos de los equipos más enrachados de la competición no fallaron. El Segovia venció a domicilio al Melilla por 1-2, y el Real Betis se llevó un complicado encuentro contra el Parrulo por 4-5. Para la semana que viene, Santi, jornada 18, que nos dejará un bonito duelo entre dos equipos que venimos diciendo que están en línea ascendente, como es el Real Betis-Segovia, y luego el Pozo B Valdepeñas-Hércules-Barça B. Estos dos encuentros pues pueden provocar además muchos cambios en la tabla, y como punto también muy positivo, ambos se podrán seguir en directo en la Liga Nacional de Fútbol Sala el sábado a partir de las 5, que bueno, está también bien.
Pues sí, poder verlo, una buena noticia, claro que sí.
Sí. Y el resto de partidos, Gran Canaria-Melilla, Puerto Llano-Parrulo y Ciudad de Narón-Lugo.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos ya casi terminando. Dilo en antena, Jurado. ¿Qué estaba diciendo de Perico y su selección musical?
Madre mía, que ha habido semanas mejores.
Children de Justin Bieber para terminar la selección musical en el día de hoy. Esto está sonando en Megastar y en Cadena 100, y nos ha acompañado en este programa número 186, dedicado en gran parte al primer encuentro de la selección española, victoria por 5-2. El siguiente, Javi Hu.
Sábado 6:30 frente a Ucrania. Y luego, si ya nos va bien, pues lunes, claro, siendo primeros de grupo.
Casi seguro el lunes 9 de la noche.
Efectivamente, luego nos tocaría el jueves.
Casi seguro 9 de la noche.
Bien, y luego ya el sábado, que nos tocaría
a las
6:30.
La final,
efectivamente.
Somos España, lo ha dicho Andreu.
Nosotros ya hemos hecho la previsión.
Claro, somos España, primero
y ganando. El camino que nos viene bien.
Llegando a la final. Bueno, pues esperemos que así sea y que nos encontramos aquí la próxima semana. Gracias, Alba, ¿eh? Si
gracias.
Tus pasos te traen por Madrid, estaremos encantados de...
O más lejos.
¿Te vas a ir por ahí de vacaciones?
Voy
¡no
a...
lo digas! Oye, cuando
trabajar.
Esté Alba fuera, la llamamos como futsalera por el mundo.
Cuando esté Alba fuera, yo me voy con ella.
Te vas con ella, hacer muy bien.
Pero no de vacaciones, a trabajar.
Ya nos quedamos aquí, Javi, Ju y yo. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.